Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Ya no decimos buenas noches, nos convertimos en el primer despertador de la radio. Te acompañamos hasta las 6 de la mañana y te vamos a contar historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y siempre ocurren cosas que a lo mejor no saltan a las primeras portadas de los informativos, pero que ahí están, son cosas que suceden y que me gusta compartirlas contigo. Y por eso hoy, la primera calle que quiero montar, pues tiene que ver con un futbolista que desde el minuto uno pues se ha implicado en ayudar en la lucha contra el coronavirus. Es verdad que las numerosas donaciones que ha hecho Cesc Fàbregas, y eso desde que comenzó la pandemia, para dotar de mascarillas al personal sanitario y también para ayudar pues a varias residencias de ancianos, ahora se suma una muestra de generosidad más. El exjugador de la selección española actualmente milita en las filas del Mónaco y ha querido tener un detalle con los empleados del club. Ante la posibilidad de que el equipo les baje el sueldo o incluso les incluya en un ERTE, Fàbregas ha decidido renunciar a 4 meses de su salario. Espera que de este modo los responsables del club no tengan que tomar medidas drásticas contra sus trabajadores más vulnerables. Y además también se ha comprometido a pagar de su bolsillo el sueldo de los médicos y fisios que fueron despedidos cuando el fútbol quedó parado. Digo yo que esto es tener responsabilidad social. Saber que en estas circunstancias los más afortunados tenemos que estar del lado de los que menos tienen. Por eso en Poniendo las Calles queremos reconocer la solidaridad demostrada por Fàbregas, al igual que han hecho otros muchos deportistas españoles. Fuera de los terrenos de juego, siguen siendo todo un orgullo para todos nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las Calles de este jueves 30 de abril de 2020. Claro, ¿alguna de las cosas que te vamos a contar hasta las 5 de la mañana? Pues te vamos a hablar de José Andrés. José Andrés es seguramente nuestro cocinero más internacional a día de hoy. Aparte de ser un gran chef, es un tipo con una visión empresarial impresionante, pero sobre todo es una persona con un corazón que no le cabe en el pecho. Siempre que hay un problema, se pone al servicio de los más desfavorecidos y con la crisis del coronavirus, pues no podía ser diferente. Enseguida te vamos a dar los detalles de alguna de sus iniciativas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Bueno, como siempre en esta hora también habrá tiempo para las noticias curiosas. Hoy en concreto te voy a hablar de la pillada a un periodista estadounidense. No todo el mundo es tan pulcro como tú, Pulpo, y algunos entran en el informativo desde casa de cualquier manera. El problema es cuando te cazan. Enseguida lo contamos. Y también vamos a leer los mensajes de los ponedores y escucharemos la mejor música que se pone en la radio a estas horas.
Qué bien. Bueno, pues si todo esto en directo, vamos a escuchar y a recordar esos ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
¡Buenos días!
¿Cómo estás?
Oh, estoy exagerado. Estoy más nervioso que cuando me presentaron a Camarón de la Isla.
Qué grande, qué grande. Que eres de Burgos, ¿verdad?
No. Yo soy de Utrera, de Sevilla.
Ya me imaginaba yo. ¿Y qué haces en Utrera ahora mismo?
Pues estoy en un almacén de cereales.
¿Has ido a comprar
cereales? Yo estoy aquí de guardia de seguridad.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás poniendo las calles? ¿En dónde ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo ya he entrado en Mercasevilla, que es toda una ciudad que de noche duerme para abastecer a los clientes a la mañana.
¿A qué hora abre Mercasevilla?
Pues Mercasevilla en realidad no cierra, porque en realidad lleva lo que es pescado, carne, fruta, pollo. Es una ciudad por dentro.
Yo trabajo en unas cocheras de guaguas de vigilantes.
Cocheras de guaguas, que para aquel que no lo entienda es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Geolocalízate, hermano?
En Tenerife. Estoy en la zona de los rodeos.
¿Se te hace larga la noche allí cuidando las guaguas?
Hombre, a mí no se me hace de noche porque oigo la COPE desde que empiezo a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea que ya te puedes imaginar que los oigo a todos. Carlos, te doy las gracias porque desde que te llevo yendo me haces amenas todas las noches. Tienes un buen equipo, eres un buen profesional. Y gracias por todo desde aquí de Tenerife.
¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes?
Aquí está bien. ¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo. El rojo el turubio, el rojo la abadía, el rojo el perete. Y entonces, pues yo seguí la tradición desde mi familia y yo soy el rojo el turubio. Porque...
Escúchame, Antonio, ¿te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me he bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Poniendo las calles.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Si quieres llamarme y contarme cómo estás poniendo las calles, enseguida te diplomaremos. Es el regalo que hacemos a los ponedores que entran en directo en el estudio. Son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando, es porque... ¿Tenemos a Zaida? Vale, Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo viene el día?
Pues mira, sigue presente hoy jueves el frente atlántico del que te hablaba ayer, en este caso avanza hacia el este. Y mientras tanto, otro frente cálido se va acercando a Galicia. Esto dejará precipitaciones en la comunidad gallega, área cantábrica, norte de Navarra y en los Pirineos. Serán además localmente persistentes en el entorno de las Rías Baixas, en Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas. Y las temperaturas ascienden las nocturnas en casi toda la península y bajan las diurnas en el cuadrante nordeste, meseta sur y Extremadura, y ascienden en el área mediterránea y en Canarias.
Muy bien, Zaida, muchísimas gracias. 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te queremos preguntar en facebook.com/poniendolascalles si has comprendido el tema de las fases de vuelta a la normalidad en cuanto al desconfinamiento. ¿Qué sensaciones tienes de lo que podría ser el vivir como lo hacíamos antes? ¿Tú realmente te meterías en un espacio cerrado con 500 personas a tu alrededor? Queremos leerte, queremos conocer esas sensaciones y queremos sentirte cerca de nosotros. Buenos días, España. Las fábricas, la gente que está trabajando, la gente que está con los camiones de un lado a otro, la gente que está en los puestos de vigilancia, los policías, también los vigilantes de seguridad, los militares, la gente que está echando un cable, los voluntarios que salen ahora mismo a echar una mano a la gente que lo pueda necesitar, a tanta y tanta gente mayor que escucha la radio a esta hora, les mando como siempre y como todos los días un abrazo con el deseo de que todo vaya bien, que no tengan miedo, que siempre va a haber alguien que les cuide, aunque sientan la soledad bien cerca. Los ponedores de calle somos gente súper optimista, súper vitalista y entre todos nos ayudamos. Y por eso precisamente hoy en Facebook pues queremos tratar un tema delicado. ¿Cómo va a ser la vuelta? Hemos entendido lo que dijo ayer el presidente Sánchez? ¿Nos lo creemos? ¿Tiene sentido? Claro, hay un montón de pensamientos, es un tema delicado para este programa de radio que no toca la política, pero entiende que hoy lo tenemos que hablar, entiende que tenemos que pensar y conocer si realmente esto tiene algún sentido o no, si nos lo creemos, si nos va a ir bien o no. Hay un montón de mensajes, tenemos mensajes ya para todo el programa, pero la verdad que me gusta mucho conocer vuestra opinión, así que te animo a que nos escribas en facebook.com/poniendolascalles, donde ahora mismo somos ya 50.149 ponedores. A ver si hoy crecemos con alguno más, te mencionaré y te daré la bienvenida por seguirnos. Y Bea, todo tuyo, hay un montón de mensajes.
Muchísimos mensajes, Pulpo, y tengo que decir que esto del desconfinamiento ha generado sentimientos diversos en los ponedores. Algunos, algunos están enfadados, otros se lo toman con humor, otros están completamente fuera de lugar, es decir, no entienden nada. Otros no se lo creen mucho. Pues mira, Juan Luis, por ejemplo, dice, yo no me entero de nada y quiero desde aquí, por favor, aquí cada uno con lo suyo, cada uno con su problema. Y dice, quiero desde aquí hacer una denuncia, yo no puedo ir desde Cadalso de los Míos a San Martín de Valdeiglesias. Nos reímos, pero es un drama para cada persona, porque esto es un follón. Dice, son escasos kilómetros desde Cadalso de los Vidrios a San Martín de Valdeiglesias, pero no puedo porque mi empadronamiento está en Madrid capital. Y el otro día ya me pusieron una multa en el Mercadona de San Martín de Valdeiglesias.
Madre mía.
Y claro, es que te vuelves loco. Hay un chiste por ahí rulando que dice, pero vamos a ver, pregunta de examen, listillo, si sales de, si estás en fase 2 en Alicante y en fase 2 también en Almería, pero Murcia está en fase 1, ¿cómo llegas hasta allí? Porque claro, no te dejan entrar. Bueno, es así. Javier Villascusa dice, pues no sé, esto parece la cláusula del contrato de los hermanos Mars. Dice, el asunto es cuándo podremos salir con las motos de ruta. Claro. Lo que te digo, aquí cada uno con su tema.
Suyo, cada uno barre para casa, claro.
Vicente Cuartero, de momento no me metería en un sitio cerrado con mucha gente, Pulpo. Uh-huh. Ni tampoco pasaría a una tienda a comprarme ropa. Yo voy a continuar con mucho cuidado. Que tengo que decir desde aquí, es lo que aconsejamos a la gente, sobre todo con una determinada edad. Sí. Mucho cuidadito, porque es verdad que se ha abierto todo esto porque es necesario por un tema económico, pero todavía está el coronavirus dando vueltas por ahí.
Hombre, que sí está. Fíjate cómo han subido ayer los fallecimientos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en general prácticamente en toda España. A mí me preocupa, sobre todo que tenemos que tener claro que no cuesta nada cuando haya que salir, ponerse los guantes, ponerse la mascarilla, cuando llegues a casa dejarlo todo fuera, si es desechable se tira y si no se reutiliza y se lava. O sea, yo creo que con todo con un poquito de criterio no va a haber problema. Siempre nos gusta buscarle un poquito el humor a las cosas. Dice Jesús Noguera, dice Pulpo, para los que no les haya quedado clara las fases. La fase 1, Pulpo, muy clara, el Break It Down. La fase 2, el cruzadito. La fase 3, el Michael Jackson. Y la fase 4, el Robocop.
Claro, claro. Si es que esto lo mejor es tomárselo así. Mira, bueno, y he leído otro que es buenísimo, que dice, a partir de ahora, cuando vayamos a un bar a tomarnos unas cañas, lo vamos a llamar encuentros en la tercera fase. La verdad es que en eso no nos gana nadie, ¿eh? Este país saca del mayor drama una sonrisa. Rafi Pruna dice, pues por más veces que escucho el mensaje, yo sigo sin enterarme. Siento ser tan torpe. Pensé que para cuando acabase de hablar el presidente, que se tiró una hora larga, dice, ya estaríamos en la fase 5. Léase toalla, playa y mojito en mano.
Bueno, llegó un momento cuando Sánchez hablaba que ya, yo creo que ni él mismo se creía lo que estaba contando, que era cuando se enganchaba y decía que si Almería estaba cerca de Cádiz y no sé qué. Ahí se perdió mucho. Y dice Loli Quintana, que acaba de poner el mensaje, dice, Pulpo, es que Pedro Sánchez ha perdido mucha credibilidad, si alguna vez la tuvo, dice, fíjate lo que me fío, que voy a seguir en confinamiento unos meses más. Buenas noches.
Me parece bien.
Loli, yo ya es una buena medida, ¿eh?
Sí, sí. Ya haciendo cosas que se pueden hacer, por ejemplo, si puedes ir a la peluquería, porque van a cogerte una hora, y a la gente mayor además va a tener una hora concreta para ir, les van a coger solamente de 10 de la mañana a 12, por ejemplo, y entonces no se van a juntar con gente más joven o que puede ser asintomática y puede tener el coronavirus. Esas cosas sí, pero que se lo tomen con calma, que a ellos no les hace falta, yo también lo veo así, el tener que andar de terrazas, ni ir a comprar ropa, ni nada por el estilo. Mira, Katia Huertas, Katia sí que se lo toma con seriedad, dice, yo pienso que esto es un rollo que no logro entender, hemos sacrificado muchísimas cosas, han cambiado nuestras vidas, para ahora, ala, así, en 15 días, según el gobierno, todos a la calle. ¿Pero qué es esto? Pues bien, que ordene salir ya y nos contagiemos todos. No sé si es eso lo que quiere. Y a ver cuántos quedan. ¿Acaso importa más una economía en un país que la vida, exacto, de sus seres humanos? Esto es, exacto, lo que se pregunta Katia.
Exacto. Bueno, yo creo que la salud es lo primero antes que la economía. Mira, la economía nos iba a pillar el toro tarde o temprano, con pandemia o sin pandemia. Ha venido la pandemia y se ha adelantado a donde iba a ir España en nada. Pero no hay problema, o sea, no podemos anteponer la economía a la salud. Yo creo que lo que tenemos que hacer son los test cuanto antes mejor, saber cómo está la población, cómo está la sociedad, y en ese momento es cuando se podrán tomar medidas, porque ¿qué vas a hacer si no sabes realmente cuántos contagiados tienes?
Claro, efectivamente. Es que esa es la historia, que no nos han hecho los test para cribar y salimos un poco a ciegas. Por eso yo recomiendo a la gente que es paciente de riesgo o que es mayor,
exacto,
que mira, evite las aglomeraciones y el salir, aunque lo vea por la ventana,
que
hay gente ya trabajando y que hay movimiento en la calle, pero ellos si no tienen necesidad, que aguanten un poquito más, claro.
Pues nada, esperamos tus mensajes en facebook.com/poniendolascalles si tú entiendes la trama de desconfinamiento que nos propone el presidente Sánchez. Lo vamos a leer, lo tenemos siempre puesto en facebook.com/poniendolascalles y te recuerdo que si me sigues yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Y de paso mandar algún que otro saludo, por ejemplo a Pedro Pertusa. Dice, buenos días ponedores, seguimos patrullando desde Santa Pola. Así que Pedro, gracias y buen servicio. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Estamos en directo, no somos un programa grabado y te acompañamos, hagas lo que hagas. Y desde aquí, desde Poniendo las Calles, la verdad que no nos cansamos de dar visibilidad a aquellas personas que están luchando contra el COVID-19. Y es que ya hay varias iniciativas de todo tipo y son muchos los que están aportando su granito de arena. Antes se contaba, por ejemplo, el caso de Cesc Fàbregas. También hay tenistas, hay boxeadores, cantantes, actores, pintores, por ejemplo, médicos, fuerzas de seguridad, bomberos e incluso chefs que están echando un cable, ¿eh?
El último ha sido el cocinero José Andrés. Lo ha hecho a través de Chefs for Spain, la ONG World Central Kitchen, que es la ONG que tiene él y con la que da de comer a millones de personas al año, ¿eh? Te estarás preguntando, ponedor, ¿en qué consiste esta campaña? Bueno, pues el chef está preparando menús gratuitos para todas aquellas personas que más lo necesiten tras pasar la pandemia.
Claro, es que José Andrés está viviendo en Estados Unidos, ha estado en el partidazo de COPE y ha estado para hablar sobre esta iniciativa que desde luego a nosotros realmente nos fascina. El asturiano explicó que su ONG está repartiendo comidas en todo el mundo, pero también ha querido recalcar que todo esto se consigue gracias a la colaboración de todos.
World Central Kitchen solamente es capaz de hacerlo porque hay gente maravillosa y lo único que he hecho yo, lo único que ha hecho World Central Kitchen es, si cabe, dar el empujoncito. De hecho, cuando nosotros llegamos ya había varios profesionales haciendo sus cosas y ayudando en diferentes barrios y demás. Y lo que hemos hecho nosotros es un poquito, si cabe, pues traer la ilusión de que todos jugamos en el mismo equipo, de que todos somos World Central Kitchen, que todos entendemos que solo tenemos una misión, que es dar de comer al necesitado y poner nuestro talento y nuestras cocinas no solamente para dar de comer a los pocos, pero en este caso dar de comer a los muchos. Por lo tanto, mi mayor respeto, mi mayor admiración, cariño y aplauso a todos esos colegas, a todas esas personas que han hecho posible que pongamos nuestro granito de arena en alimentar a un sinfín de personas en diferentes ciudades que están necesitados en estos momentos de un plato.
Fíjate, ponedor, que esta iniciativa es importante que sepas que tenemos todos cabida. Son muchos los que ya están aportando su granito de arena.
Los bomberos en Madrid repartiendo comida, correos repartiendo comida de formas creativas, asociaciones de vecinos, obviamente cada cocinero, que son muchos para nombrar, pero todo el mundo sabe quiénes son. Y los que no pueden ayudar porque están en casa están ayudando de otras maneras, recaudando dinero, transmitiendo ideas, transmitiendo cariño, compartiendo recetas. Todos ayudan como pueden, ¿no? Que uno no esté cocinando no significa que no esté ayudando con logística y no esté ayudando de otras formas, ¿no? Hay gente que tiene que quedarse en casa porque tiene que protegerse y hay gente que es a lo mejor más joven que sí que puede estar al pie del cañón, ¿no? Cada uno está haciendo lo que puede desde el lugar en el que está. Por lo tanto, muy contento de haber podido poner una vez más ese granito de arena, de traer un poquito esa alegría, si cabe, de que los cocineros en estos momentos nos hemos juntado para dar de comer a aquel que lo necesita.
Claro, yo me pregunto, ¿de dónde sale la comida? ¿Quién está pagando esa comida?
Somos una ONG, que la gente cree en nosotros, nos apoya, mucha gente con un euro, con un dólar, otra gente con más, y lo que hacemos es coger esos fondos y realmente distribuirlos a lo que es, ¿no? A la misión de dar de comer, cuanta más gente mejor. Imagínate, en América estamos dando más de 200 y pico mil comidas al día, pues tú imagínate el costo de esa misión. Lo que pasa es que nosotros somos una gente que no nos preocupamos tanto del dinero, aunque deberíamos. Primero la misión es cubrir las necesidades de comida y agua en momentos de emergencia. Y luego el dinero ya lo buscaremos, porque si lo haces al revés, pues la gente se te muere de hambre y se te muere de sed. Esto es una tragedia, esto es una emergencia diferente. Esto es una emergencia humanitaria. La gente se está quedando sin trabajo, la gente deja de cobrar el desempleo o el desempleo llega tarde. Hay mil motivos por lo que hay ancianos que están solos y olvidados o que no tienen familia que les cuiden. Hay un sinfín de razones por las que la gente puede estar necesitada de que alguien la alimente. Pero nosotros simplemente lo que hacemos es responder como si fuéramos los bomberos, pero en vez de ir a apagar un fuego intentamos ir a apagar el hambre.
Es impresionante escucharle, ¿eh? Es absolutamente impresionante escucharle. Lo más importante, sin duda, son las pequeñas aportaciones, porque José Andrés confesó en El Partidazo que, como muchos, pues está deseando poder abrir su restaurante, claro, pero ahora mismo él entiende que lo primordial es informar.
La alcaldesa Bowser de Washington DC me ha invitado a ser un poco uno de los líderes en el tema de los restaurantes para llegar a un punto perfecto donde comuniquemos a todos los restaurantes cómo habría que abrir, qué separación entre las mesas. Todas esas preguntas que todos nos hacemos y que conjuntamente tenemos que aprender de lo que ya han hecho otros países, lo que se ha hecho ya en China, etcétera, y traerlo aquí y tomar las mejores decisiones para que todos entendamos qué es lo que hay que hacer y que no vaya todo el mundo perdido, sin rumbo, y siempre con soluciones de último minuto. Por lo tanto, bueno, eso es parte ahora de lo que va a ser mi trabajo en los próximos días. Ese plan para poder abrir, en mi caso, los restaurantes, pero imagínate exactamente lo mismo, creando comisiones para tener un punto de partida para todas las industrias que forman pues una ciudad, que forman un estado.
Pero claro, para hacer esto hay que moverse por los Estados Unidos, ¿eh? Algo que está muy complicado a día de hoy. Pero gracias a la solidaridad de otras personas, José Andrés sí que lo ha podido hacer.
La organización la tenemos aquí bastante completita, ya estamos en más de 100 ciudades, estamos en varios puntos de California, estamos en Arkansas, estamos en Florida, estamos en Puerto Rico, Islas Vírgenes, estamos estamos en prácticamente en 30 o 40 estados. Y ahora voy a empezar un poquito a visitar, lo que pasa que el momento no te permitía el poder viajar con facilidad, pues porque lo importante es no contaminarte tú ni contaminar a nadie. Claro. Por lo tanto, he tenido la suerte que me he podido mover con un helicóptero que me ha prestado pues gente de aquí, de Washington, que tiene acceso a ellos, y he podido pues hacer viajes rápidos para siempre regresar lo más pronto posible a casa en un momento que me necesita también mi familia que esté aquí, pues de una manera es importante que las familias en un momento, sobre todo al principio, que estén unidas.
Afortunadamente José Andrés lo tiene claro. Todo lo que se está haciendo para luchar contra el COVID-19 sabe que es muy necesario y por tanto lo único que le motiva a hacer es, bueno, pues todo esto es el simple hecho de ayudar.
Mi madre y mi padre eran auxiliares técnicos sanitarios, eran enfermeros. Tengo ahora mismo primos y primas que también lo son y que están ahí cada día al pie del cañón y dando un servicio increíble. Yo al final vi a mis padres siempre hacían más de lo que su trabajo les pedía. Leyéndole más allá de las horas de trabajo un cuento a un niño sin familia, por lo que fuera en ese momento, sacando a una anciana a pasear porque no tenía nadie, ningún miembro de la familia que lo pudiera hacer. Yo he visto muchas veces lo que hacen estos señores que ahora mismo son nuestros verdaderos héroes, que parece que no nos habíamos dado cuenta de ello. Y por lo tanto a mí esto siempre se me ha quedado muy grabado y al final yo soy cocinero, no me puedo encargar de una persona enferma, pero sí que puedo darles comer.
Como bien dice el asturiano, nuestro país será el reflejo de lo que nosotros queramos que sea.
Todo el mundo tiene que tener la oportunidad de realmente, no solamente de decir, como dijo Kennedy en sus palabras, ¿no?, qué puede hacer tu país por ti, pero preguntar lo siguiente, ¿no?, qué es lo que puedes hacer tú por tu país. Sí, sí. Yo creo que en momentos como este es donde todos podemos hacer algo por nuestro país, porque al final el país va a ser tan bonito y va a funcionar tan bien como nosotros queremos que funcione. No podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para aspirar a ese sueño de país que todos tenemos.
Unas iniciativas que aportan muchísimo, que ayudan a los más desfavorecidos y que por eso nos encantan. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, damos las gracias a José Andrés y a todas esas personas que están participando en esta iniciativa tan bonita y que tanto están aportando. Gracias, José Andrés. Y gracias a Javier Ramírez y a Juan Jesús Díaz, que nos acaban de seguir en Facebook.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida,
mucha gente que está limpiando en este momento, mucha gente que sale a su puesto de trabajo, a fábricas. Como por ejemplo Fermín, dice Pulpo, como cada día, antes que encender el coche, ya voy con los auriculares escuchando este programa de radio. Me encanta lo que hacéis. Pues Fermín, mucha suerte, hermano, y que se dé bien tu trabajo y gracias por elegirnos a nosotros. Claro, hoy estamos tocando el tema de si estamos entendiendo el plan de desconfinamiento por parte del gobierno. Hay gente que sí, hay gente que no. La mayoría está diciendo que encima ni se lo creen ni lo entienden. Y bueno, vamos a seguir leyendo mensajes, vea, sí, aquí la gente está opinando.
Seguimos de cachondeo un poco, porque mejor tomárselo con humor. Sara Pichel sí. Dice, está muy claro una cosa, que cuando encuentres una mesa en una terraza en la primera fase, no soltarla hasta la cuarta. Es lo único que ha quedado clarísimo. La verdad es que el tema de las terrazas ha sido pues muy comentado, ¿no? Y gracioso, porque claro, tú imagínate una terraza, un tercio de ocupación, cada vez que vayas a querer sentarte, va a ser un poco extraño, ¿no? Porque no vas a poder.
Hombre, claro,
o sea, una terraza, un tercio de ocupación, pues tú imagínate.
No, y sobre todo que muchos no van a poder abrir porque los números no van a salir.
Efectivamente, sobre todo que los números no salen. Bueno, claro. Chisca, que dice, pues yo estoy muy enfadada y no voy a salir. Soy factor de riesgo y sin test, ni mascarillas, ni orientaciones claras, no me atrevo. Tendremos que ser nosotros los garantes de nuestra propia salud. Vivo en Palma y Baleares, aquí la cosa está mejor, pero tengo que decir que me duele España, nos dice Chisca.
Claro, es que hay muchísima gente en esa misma situación. Inés Baselga, Marcos Martín, Alfonso López, Juan Jesús Díaz García, el Curro, que también nos acaba de seguir, José Luis Mora, son ponedores que como tú nos eligen para escucharnos y para acompañarles en estas horas complicadas. Tony Vaca dice, Pulpo, desde Benicarló, pregunto, con los millones que se están donando, las mascarillas, los equipos, EPI, las máquinas, la comida, el voluntariado, ¿eso lo hace la población porque un gobierno no lo puede hacer ni ponerse de acuerdo ellos mismos? Me resulta un poco lamentable. Tony, la solidaridad. Antes que el gobierno está la propia población, que siempre estamos ahí organizados para echar un cable. Somos españoles, no lo podemos evitar.
Ángel Bermejo, que está en Gijón, dice: yo a este presidente, por más que habla, no lo entiendo. Debe tener unos asesores de lujo porque hace muy bien su trabajo de explicar cosas durante horas y no enterarte de lo que está diciendo. Marcelino Lara, todo esto es muy raro. A mí me supera, no entiendo nada y hoy empiezo a currar ya en las viñas. La verdad es que lo único que echaba de menos era el campo, el ir a trabajar al campo. Y Carmen dice: la gente no sé qué le pasa. ¿Será que las noticias no lo han dicho mil veces? No creo que sea tan difícil de entender. O sea, Carmen no entiende porque la gente no lo ha entendido. Carmen lo ha entendido todo perfectamente.
Carmen ha entendido perfecto. Bueno, pues nada, no hay ningún problema. A mí me gusta que la gente entienda, claro, las cosas, sobre todo para que luego no haya dudas ni inconvenientes, ni cosas
así
raras.
Es. Y si te parece, termino antes de irme con las noticias con Jan Vélez, que dice: oye, de entender no me he enterado de nada. Y lo de las 500 personas, si fuéramos todos ponedores y pincharas tú, por supuesto que me metía en ese grupo. Así que, bueno, ya sabes, Pulpo, organiza algo, un sarao.
Bueno, yo estoy como loco ya, quedé en luz verde. Todavía no han hablado nada de los conciertos ni de,
bueno,
los eventos.
Bueno, es que eso tiene una pinta negro hormiga.
No han dicho nada, está todo el mundo. Fíjate, ayer me enteraba que el Wishing Center del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid ya tienen un plan para hacer unas cuadrículas, que va a estar todo acotado, un distanciamiento,
sí,
y un plan de emergencia para la evacuación de muchas menos personas de las que caben, en un nuevo formato de aforo.
Ya, pero es que
se está pensando. Claro.
El Wizzing Center no merecería ni la pena abrirlo, porque solamente abrir el Wizzing Center costará mucho más dinero que el poder meter en la fase 3, que es lo que se contempla, a 800 personas como máximo, claro, sentadas. Pero, tú, claro, imagínate.
Tú ten en cuenta que todos los gastos que tiene el Wizzing Center los asume el que actúa, el que monta el evento.
Pues imagínate.
O sea que
si solamente pueden entrar 800 personas en un lugar donde pueden entrar 45.000, pues no hay negocio. Pero bueno.
Son 15.000, pero vamos. Bueno, 15.000. Si tú le has puesto 4 pisos más.
Jolín, ¿son solo 15.000 en el Wizzing?
Solo 15.000.
Sí. Ah, un poquito me ha parecido a mí.
En los aforo.
Ah, vale. En los conciertos entramos hasta 45.000, ¿eh?
No, eso tú te estás refiriendo al Madison Square Garden.
No, en el Wizzing Center.
que el aforo máximo son 15.000 personas.
¿Seguro? ¿Tú estás seguro de eso?
Vea, es que actúo ahí como 14 veces, joder.
Yo sigo sin comprarlo, ¿eh? Eso, ¿no?, que tú estás contando.
No. Bueno, pues nada, ya te pasaré alguno de los contratos de los eventos que he hecho ahí.
Bueno, escúchame, que llevamos algo más de mes y medio confinados y esto estaba tardando en ocurrir. ¿Te acuerdas que tú y yo hemos andado algunos días con la coña de que llevabas puesto un chándal o un,
sí,
pijama, eso, ¿no? Como ahora trabajas desde casa, pues no sabíamos si te vestías del todo o si estabas con los pantalones del pijama y el jersey o incluso si ibas en calzoncillos. No, de esto lo hablamos, que te dijimos que no lo contaras.
Correcto.
Vale. Bueno, a ti de momento tengo que decir que no te hemos cazado, porque esto es radio, pero claro, en la tele canta. Esto ya es harina de otro costal. En Estados Unidos, el periodista Will Reif hizo una intervención desde su casa para el programa Buenos Días América. Todo parecía normal. Llevaba una camisa con su chaqueta, pero al final ya de su participación en el programa, de repente se eliminan los rótulos que le tapaban justo la cintura, ¿no? De cintura para abajo. ¿Y qué ocurrió? Pues que se vio perfectamente que estaba con chaqueta y con camisa, pero sin nada debajo.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
Que estaba ahí con todo el mondongo.
Bueno, estaba con un calzoncillo, queremos suponer, porque como la camisa estaba sobre los muslos,
ay, por favor,
pues si llevaba el slip, no lo sabemos.
Madre mía.
No se ve, porque se ve el pico de del final de la camisa. Sí. Se ve, y luego ya pierna, y luego ya pierna, y ya imagina ahí tú lo que quieras.
Madre mía.
Imagínate.
Pero qué descontrol, ¿no?
Y anda que le ha pasado en un programa de poca audiencia, ¿eh? Estamos hablando del programa decano de la televisión matinal en Estados Unidos, que esto sí que tiene más de 15.000, ¿eh? Sí. Telespectadores. Bueno, a Will Reif, que por cierto, es el hijo del desaparecido actor de Christopher Reeve, el de Superman. Bueno, pues le ha visto todo el mundo en paños menores. Ahí estaba, entrando en directo, en calzoncillos, que yo quiero creer que estaba en calzoncillos, porque yo no me puedo imaginar que alguien así, de forma natural, esté en su casa sin nada puesto.
Yo no creo que no se la juegue, porque una mala pasada, tú mismo te la puedes jugar. No puedes estar ahí en calzoncillos haciendo televisión, no es radio, televisión.
Yo haciendo radio desde casa no prometo nada, ¿eh? Yo para eso no soy como tú. Yo lo haría en pijama más de un día y más de dos. Y con un moño.
Bueno, cuidado, que Herrera hace los programas con camisetas de equipos de fútbol.
Ah, bueno, eso también me parece muy bien. ¿Eh? Uh-huh. ¿Pero qué lleva debajo? ¿Un pantalón del pijama?
Bueno,
¿o un pantalón del chándal?
Luego se lo voy a preguntar.
Bueno, pero yo si entro para la tele, vamos, voy como una puerta maqueada de arriba abajo. Hablando de televisión, mira qué idea tan buena y tan divertida han tenido una familia de Palma de Mallorca. Los Aróstegui, así es como se llaman. Es una familia de 7 miembros. Claro, entretener a peques de entre 7 meses y 10 años... pues es complicado, pero lo han logrado. Los papás son periodistas y pensaron en organizar un telediario con los pequeños. Aquí te presento una de las piezas de su informativo sobre un acuerdo inédito en el Congreso de los Diputados. Van a sonar Pablo Iglesias, Santiago Abascal y Pablo Casado en versión mini. Escucha.
Esperemos que el resto de partidos nos apoyen para sacar adelante todas las propuestas que nos hemos planteado. Muchas gracias.
Gracias, señor. Tiene la palabra voz.
Gracias, señora presidenta.
Este es Santiago Abascal.
Ahora sí. Señor Iglesias, cuente con nosotros para llevar a cabo las medidas que propone.
Dame la palabra, Pepe.
Señor presidente, si nos promete que este verano podemos ir a la playa, mi apoyo será incondicional. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué te ha parecido?
Me parece muy buena idea.
¿Qué te ha parecido? Bueno, todos los personajes los hacen los peques. Ya has visto que la presidenta del Parlamento es una pequeñaja con su media lengua, ¿eh? Sí. Que habla así, con la L, y es para comérsela. Los presentadores del informativo Aróstegui son Pablo Prats, en el papel de Matías, y Álvaro Vallés, como Vicente. y la verdad es que está muy gracioso. Yo de pequeñita, por cierto, hice con mi hermano un programa de radio de entrevistas de una hora. Y entrevistábamos, hacíamos que entrevistábamos a Julio Iglesias cuando salía, ¿tú te acuerdas de Baitiare? Que salió con ella, claro, a finales de los años 80, la que era de Tahití. Claro.
Sí, sí, sí. Y salió con Pedro Ruiz también, ¿no?
Ay, pues es posible, es posible, sí. Es posible. Bueno, pues hacíamos como que hablábamos con ellos. Bueno, era para partirte de risa también. Nos vamos ya con la música, porque si no, aquí el tiempo es oro, como decía Constantino Romero, ¿no? Era el del programa, el tiempo
también,
es oro.
Sí, sí, un gran Constantino Romero.
Pues vamos a escuchar a Zayn Malik, el ex One Direction, porque ha anunciado este miércoles que va a ser padre por primera vez junto a la top model Gigi Hadid. La pareja se conocieron en el rodaje del video musical de este tema, que suena en estos momentos. Llevan ya 5 años y, oye, pues te voy a decir una cosa, que la noticia es una alegría ante tanto drama por el coronavirus, que se nos han ido muchos artistas, conocidos y queridos, debido a esta enfermedad, y en este caso pues nos dan el anuncio de algo bueno, que es que van a tener un niño. Les damos la enhorabuena.
Pues qué bien. Recuerda el teléfono del estudio gratuito 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame y cuéntamelo, que te quiero diplomar. To hold you close tonight and always, I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and rough. In the better day, better day, better day, fucking if I'd know it's a paradise. It's a war zone. It's a paradise. And it's a war zone. Pillow talk. My enemy. My ally. Prisoners. Then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain. Seeing the pleasure. Nobody but you. Me dice Mina Ruiz en un mensaje que me manda a través de facebook.com/poniendolascalles. Pulpo, buenas noches. Yo no me entero de nada. Creo que me voy a hacer una chuleta para llevar encima. Una cosa que no me entra en la cabeza es que puedes quedar con un amigo en una terraza, pero no puedes ir a su casa. No lo entiendo, de verdad. Se enrolla además. Yo creo que es difícil gestionar todo esto, pero son muchos para aportar ideas y poner las cosas encima de la mesa. En fin, Pulpo, un saludo desde El Grove. Buena madrugada. Pues Mina, muchísimas gracias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, el que marcan los ponedores para contarme cómo están poniendo las calles ahora, para conocer las actividades que se desarrollan a esta hora en España, a las 4:43, hora menos en Canarias. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues voy con un camión repartiendo comida, alimentación para supermercados.
Ajá. ¿Y vas muy cargado? ¿Te han pedido muchas cosas?
Bueno, pues sí, vamos completos para las tiendas.
¿Estás notando que en esta pandemia se están pidiendo muchas más cosas que antes?
Bueno, al principio de todo esto fue cuando fuimos un poco más locos, porque ya sabes todo lo que ocurrió en el tema de supermercados.
Sí.
Pero bueno, ahora la cosa ya está más estabilizada y como la gente ya se ha dado cuenta de que no va a haber falta de nada, pues entonces claro, la cosa ya está un poco más estabilizada todo.
Claro, es que no hay desabastecimiento porque hay personas como tú, Vicente, los ponedores que están con las rutas, con los camiones de un lado a otro, llevando las mercancías y llevando la logística alimentaria por toda España. Y es de agradecer, aquí lo hemos dicho un montón de veces, Vicente, ¿ahora qué está pasando con la levadura? ¿Tú has estado repartiendo hoy levadura?
Sí, bueno, levadura, harina, pues es una cosa que está pasando ahora como pasó al principio con el papel higiénico.
Sí.
Pues como la gente está confinada en su casa, pues para matar el aburrimiento, pues que se han dedicado a hacer, pues repostería, pasteles, tartas, magdalenas, etcétera. Entonces, claro, es una cosa pues que ahora está en demanda, igual que las pipas, etcétera. Son alimentos que la gente pues gasta más ahora en estos momentos.
Ajá. ¿Y le pasa a todos los supermercados o solamente a algunos de alguna cadena determinada?
No, yo creo, bueno, yo de otras cadenas no te puedo hablar. Yo te puedo hablar de la cadena a la que yo suministro.
¿Qué es cuál? Suministra
mi empresa, pero bueno, es Mercadona.
Ajá. Fíjate, pues ahí, por ejemplo, las pipas no. Ayer otro día yo fui a comprar y no había pipas.
Exacto, no, yo te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, descargando por la tarde en un supermercado a la hora ya del cierre, ¿vale? Cuando fui, llevé, me preguntaron si llevaba pipas, sí, llevaba pipas, y al día siguiente cuando volví a ir, me dijeron que las que había llevado ayer se habían terminado.
Se habían agotado, qué barbaridad. ¿En algún momento algún cliente te ha intentado sobornar para que le dieras algo que estaba buscando y que no encontraba en tienda?
No, eso a mí, por ejemplo, no me ha ocurrido. No sé si a otros compañeros les habrá ocurrido, pero ya te digo, nosotros como tampoco tenemos contacto con la gente así particular, nosotros vamos de la plataforma del almacén principal, vamos a repartir a las tiendas, entonces no tenemos contacto con los clientes ni nada. O sea, a mí nunca me ha ocurrido eso.
Vicente, cuéntanos un poco cómo es la mecánica, cómo llega el camión con un montón de pedido que esa tienda de Mercadona ha hecho a la base central y que tú lo estás dejando allí. ¿Cómo funciona un poco? ¿Cómo es la mecánica?
Bueno, la mecánica es que dijéramos que hay un trabajo estipulado diariamente, hay un número de camiones y ellos son, pues ya cada camión, dijéramos, tiene ya asignada la faena durante todo el día. Entonces tú, dependiendo de la faena o de la ruta, digamos, que tienes, pues ya sabes tu marcha y ya pues cargas en los en diferentes almacenes y luego pues a la hora que te se indica, pues vas a descargar a la tienda que te corresponda también.
¿Y la mercancía que tú llevas, que tú dejas en un supermercado, es la que ha pedido ese propio supermercado o es lo que el jefe de zona de una región delimita que tiene que ser servida?
Yo me imagino, no exactamente, tampoco te lo puedo asegurar. Yo me imagino que esto es pedido diario. Ya. Y es a lo mejor pues por el sistema que ellos tienen,
claro,
de que cuando van dando,
cuando se agotan las cebolletas, tienes que llevar cebolletas.
Pues exacto, se van. No es que dijéramos que llevo todos los días lo mismo.
Claro.
Dijéramos, dependiendo de la cantidad que a lo mejor van vendiendo, pues si venden más de un producto, pues a lo mejor al día siguiente se le vuelve a enviar más de ese producto. Exactamente, el funcionamiento interno de ellos no sé cómo, claro, cómo llevan el tema de las existencias.
Y estás por la zona de Oliva, por la Comunidad Valenciana, ¿verdad?
Sí, sí, yo salgo, he salido de Ribarroja, de la plataforma logística de Ribarroja, y voy en dirección hacia Oliva, sí.
Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas en tu camión. Y Vicente, te agradezco un montón que seas un ponedor de calles, ¿eh?
Sí, yo también lo que quería es mandar recuerdos y el apoyo a todos los conductores que en estos momentos están en la carretera y que se dedican al transporte de mercancías, tanto a nivel nacional, internacional como local. Y a las empresas, a los compañeros de las empresas que conozco, como por ejemplo la mía, que es Piroske, y otras como son Acotral, Difrimur y autónomos en general.
Pues Vicente, ahí dejamos tu saludo y que tengas muy buena ruta, hermano. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Manolo Lama sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Mis padres los dos tuvieron la mala suerte de vivir una guerra. Mi madre tuvo la mala suerte de que su padre lo detuvieron. Se quedó sin padre con 9 años y con un hermano recién nacido. Y a partir de ese momento, pues mi madre tenía 9 años y se tuvo que poner a trabajar.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Manolo Lama seguirá siendo el mismo en Tiempo de Juego, COPE.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Enseguida, Carlos Herrera. Y hasta entonces, pues tenemos que seguir aportando en positivo para construir jornada. Sin duda, la oleada de solidaridad que se está observando en estas semanas es verdad que no tiene fin. Multitud de empresas grandes, medianas, también pequeñas han querido aportar su granito de arena en la situación de alarma en la que España está inmersa. Y así se ha podido ver cómo muchas de ellas han adaptado su producción para ayudar de distintas maneras o han donado grandes cantidades económicas y también de material solidario. Este es el caso, por ejemplo, de la iniciativa de la firma familiar española de moda masculina, Núñez de Arenas. Cuando descubrieron que había una necesidad importante de gorros quirúrgicos, se pusieron inmediatamente manos a la obra para producirlos. Y claro, para contarnos todo esto, este gesto bonito además, hoy tenemos con nosotros, poniendo las calles, a la portavoz de la empresa, Virginia Núñez. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, gracias por el madrugón para poner las calles de España.
Gracias.
¿Cómo te encuentras?
Pues bien, ya con muchas ganas de, bueno, pues de esto que has contado, de que lleguen por fin los gorros, que ya van a empezar a llegar hoy a un montón de hospitales y uh-huh. Súper contentos con la iniciativa.
Uh-huh. Tú has estado ayudando en la producción de estos gorros quirúrgicos, de lo que estamos hablando aquí ahora mismo en COPE, ¿verdad?
Eso es. Sí.
¿Y cómo ha sido la labor que has desempeñado?
Pues mira, la idea surge, pues bueno, después de que nos llegue a través de un montón de sanitarios que les hacían falta uh-huh. y nos pusimos manos a la obra. En principio pensamos en coger algún tipo de tejido que teníamos para poder gestionar y coser estos gorros quirúrgicos, pero después se nos ocurrió la idea, pues bueno, de hacer partícipe a todos nuestros empleados y les propusimos que hiciesen un dibujo que a ellos les diese fuerza y que pudiesen representar ese ánimo que queríamos darle no solo a los sanitarios, sino también a todos los enfermos. Y pues pusimos manos a la obra y decidimos seleccionar unos cuantos y bueno, pues así empezó todo y con mucho trabajo pues al final los hemos conseguido llevar a cabo y deseando que lleguen.
Qué maravilla. Son 1000 gorros los que tenéis preparados para, bueno, con destino a 4 hospitales de Madrid. Yo me imagino, o me pregunto, mejor dicho, ¿cómo ha sido posible producir esa gran cantidad de gorros en tan poco espacio de tiempo?
Bueno, pues afortunadamente hay mucha gente solidaria. Hablamos con algunos de los talleres que nos confeccionan para nosotros. En cuanto les explicamos la iniciativa que habíamos pensado, ellos enseguida quisieron parar y dejarnos un hueco para poder hacer el tejido, que tiene que ser un tejido especial de algodón, y dedicar ese tiempo y ese espacio pues para poder hacerlo. Y la verdad es que ha sido todo contrarreloj y nada, y muy contentos. Uh-huh.
¿Quiénes son los que están produciéndolos? ¿Qué perfil de personas son los que están ahí elaborándolo con sus manos? Cuéntame datos.
Pues bueno, al final es gente que normalmente cose camisas. Son mujeres que están en los talleres y que normalmente nos fabrican a nosotros todo el tipo de camisería y que están acostumbrados a confeccionar tejido de algodón. Es un uh-huh. algodón muy parecido.
Y ha sido la propia plantilla de vuestra empresa la que se ha involucrado en los dibujos que adornan los gorros quirúrgicos, ¿no?
Eso es. Pues tanto ellos, mucho niño, mucho hijo de nuestros empleados han estado dibujando, poniendo color y, bueno, pues seleccionando los que nos parecían más significativos, sobre todo los más alegres, porque creemos que ahora mismo hay que dar ese mensaje de optimismo y de dar color a este momento que estamos viviendo.
Uh-huh. Virginia, yo me pregunto si vuestra firma Núñez de Arenas no tiene nada que ver con el mundo sanitario. ¿Cómo os disteis cuenta de lo importantes que son los gorros en los hospitales? ¿Cómo os pusisteis en esta línea de producción?
Bueno, al final esto nos ha tocado a todos y todos tenemos algún conocido que o bien es sanitario o que desafortunadamente ha vivido esta enfermedad, y sí que nos llegaron desde ciertos hospitales, nos llegó por varias vías de que uh-huh. efectivamente muchas empresas estaban donando mascarillas, que era sí. lo que en principio parecía que todo el mundo donaba, pero que se daban cuenta que también se quedaba en el pelo y que necesitaban gorros para ponerse, y entonces se nos ocurrió pues la idea, pues como te comentaba antes, pues de dar un poquito de luz, porque al final van tan tapados, y nos pusimos en la situación también de los enfermos que estuviesen en los hospitales, que al final el sanitario que está ahí contigo va tan tapado que pues ver, aunque sea en la cabeza, ese punto de color, creíamos que también podía ser importante, y como ya te dije, no solo para los sanitarios, sino también para el enfermo que está viviendo esa situación tan complicada.
De hecho, Virginia, yo no sé si sabéis que se ha confirmado, después de unos estudios, que el coronavirus puede perfectamente adherirse al pelo y que es fundamental que los sanitarios se cubran bien la cabeza para evitar contagios. El coronavirus se te puede quedar ahí adherido durante unas cuantas horas o incluso unos cuantos días. Se te queda el bicho ahí y luego se lo puedes pasar a alguien. Por eso es fundamental que la cabeza y el pelo esté bien cubierto. Me imagino que también a partir de ahí vosotros os habéis puesto manos a la obra.
Eso es, nos llegó esa noticia y consideramos que, bueno, si podíamos ayudar de esa manera, pues porque al final nosotros en el mundo del textil tampoco podemos ayudar mucho, pero sí es verdad que, bueno, pues controlamos el tema del tejido, del algodón, como te dije, y que teníamos talleres que podían coserlos y fabricarlos perfectamente, y por eso decidimos ayudar.
Es que es fundamental. ¿Ha habido algún hospital que se haya puesto en contacto con vosotros para solicitaros estas donaciones, o habéis sido vosotros los que habéis tenido que hacer el ofrecimiento?
Bueno, ya a través de conocidos que vamos teniendo en diferentes hospitales, y que ya teníamos apalabrados con ellos para ayudarles, pero sí es cierto que después de que esta noticia haya salido y hayamos salido en otros medios de comunicación, sí es cierto que ciertos hospitales sí que nos han llamado para preguntarnos si por favor podíamos donar. Así que bueno, estamos intentando y estirar al máximo para que pueda llegar al máximo posible de hospitales.
Que bueno, además te noto que te hace muchísima ilusión, ¿eh? Que estás como plena, ¿no? Te sientes plena en este momento.
Sí, porque llevamos mucho tiempo detrás de poder hacerlo y por fin han podido estar terminados y por fin van a poder llegar. Uh-huh. Así que estamos muy contentos.
¿Después de esto vais a hacer algún otro tipo de material sanitario o vais a seguir centrando en los gorros quirúrgicos? ¿Ampliáis un poco el espectro?
Bueno, de momento vamos a ver cómo llegan y cómo va avanzando y sí, puede ser que después podamos hacer algo más. Genial. Vamos a ver también, escuchar qué necesidades hay, porque ahora mismo está todo tan en el aire.
Que habrá que seguir avanzando, ¿no?
Eso es, eso es.
Qué bien, Virginia, viva la solidaridad. Te mando un abrazo enorme y te doy las gracias, gracias por ayudarme a poner las calles. Que te vaya muy bien.
Gracias, Pulpo.
Hasta luego. Seguimos Adiós. En COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda, si me sigues en facebook.com/poniendo las calles, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. En ese momento actualizaremos la información con Gonzalo Zavalla. Déjame que te cuente algunas de las cosas que vamos a tener en la próxima hora. Vamos a hablar con uno de los artistas del momento, el auténtico precursor del sonido electrolatino, Juan Magán, que ha organizado un desafío en redes con su canción Madrid por Marbella. Enseguida nos lo va a contar. Tiene, por supuesto, su tinte solidario y eso nos interesa y mucho. Quiero saludar también a Manel Montañés, que está ahora mismo en Minaroz, en la provincia de Castellón, que está con el tractor trabajando. Así que, Manel, un abrazo enorme y gracias por echar tu granito de arena para que esto funcione como Dios manda. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y nos encanta hacer radio en directo. Demasiado corazón.